Pi, por radio, por distancia.
Buenas. Arrancamos. Ya no voy a decir ni buenas tardes ni buenos días. Simplemente voy a decir buenas. Arrancamos con un nuevo programa de Pi por radio por distancia. Después de una semanita de ausencia. Y después vamos a preguntar. Va, no sé, tal vez no interesa, pero yo voy a preguntar por qué. Tristán, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Victoria? ¿Cómo va todo por ahí?
Todo bien.
A la distancia.
A la distancia.
¿Vas a preguntar por qué? ¿Por qué a quién vas a preguntarle por qué no estuvimos? Solo nosotros sabemos por qué no estuvimos la semana pasada.
¿Querés contar?
No, dejémoslo en el limbo. ¿Viste cómo dicen? Algún día te voy a contar, como si fuera una historia extremadamente compleja. Lo cierto es que, si se acuerdan, y si no, vuelvan a escucharlo, habíamos la vez pasada hablado de Bob Esponja y de su creador.
En realidad, tiramos la punta de que íbamos a hablar de algo relacionado al fondo marino, la biología marina más prácticamente, y tiraste de que, bueno, que íbamos a hablar de Bob Esponja en algún punto.
Bueno, ahora al revés, digo. Ahora digo que vamos a hablar de Bob Esponja, más específicamente de su creador, e indirectamente vamos a entrar un poco en biología marina. Bueno, todos conocen a Bob Esponja, no hay que presentarlo. Esta esponja cuadrada, con sus pantaloncitos cuadrados, que vive ahí en el fondo del mar, en las islas Bikini, en una zona tropical, y que tiene de mascota un caracol, y bueno, que trabaja en la hamburguesería del cangrejo junto con Calamaro. Todos esos personajes que acompañan a Bob Esponja. Lo que yo creo que muchos ya saben, pero por ahí para los que no saben, lo vamos a justamente comentar en este programa, es que el creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, como se pronuncie, que quién es el que lo dibujó y el que llevó adelante toda la serie de dibujos en Nickelodeon y además las películas, sus primeras dos películas, era biólogo marino. Y digo era porque lamentablemente hace 2 años falleció. Joven, pues nació en el 61, así que falleció joven de una de estas enfermedades, una de estas esclerosis que provocan estos estados irreversibles de los cuales no se puede las personas curar, y bueno, lamentablemente falleció.
¿Es la misma enfermedad de Stephen Hopkins?
Sí, exactamente la misma. Sí.
Ah, mira.
La misma enfermedad degenerativa. Bueno, algún día podríamos
hablar sobre esto.
¿Qué es una enfermedad degenerativa? Wow, está bueno eso. Porque sí. Suena horrible, ¿no? Pero bueno, es así. Y Stephen Hillenburg, además de haber estudiado arte, obviamente, también estudió biología y biología marina en particular, y se dedicó a la investigación en biología marina. No es que solo estudió biología y pasó por ahí, sino que también se dedicó. Pero, ya trabajando como investigador, desarrolló el primer trabajo de historieta en donde él crea una serie de personajes, una historieta que él mismo desarrolló como material didáctico del Instituto de Investigación, que se llamó, este cómic se llamaba La Zona Intertidal. La Zona Intertidal es la zona que queda entre la marea baja y la marea alta. ¿Vieron cuando vamos a Mar de Plata o alguna zona también una zona arenosa o rocosa, es lo mismo? Pero cuando baja la marea, que uno se encuentra, por ejemplo, con las pozas de marea, esas charcas donde quedaron los bichitos, y después cuando sube la marea se vuelve a conectar todo con el mar. Bueno, eso es lo que se conoce como la zona intertidal. Tidal es marea, entre mareas. Y esta revista de cómics se llamaba La Zona Intertidal. Y era una revista de divulgación, en donde se presentaban distintos personajes de historieta, creados todos por Stephen, que iban viviendo en ese intermareal. Y un personaje totalmente secundario de la historieta era una esponja redonda con forma de esponja marina, más bien de tipo esférica, con ojos saltones, que se llamaba Bob, y era el que presentaba las trivias o el que cerraba el capítulo haciendo reflexiones sobre, bueno, y entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué la marea tal cosa? ¿O que los bichos que viven acá? Etcétera. Era mientras que el personaje principal era un camarón. Ese era, no era Bob el personaje principal. Pero esto después fue derivando en precisamente en que este personaje secundario fue ganando protagonismo, y bueno, y él llevó adelante el desarrollo de la, porque también estudió cortometraje y estudió animación 2D, y bueno, llevó adelante la propuesta de crear o de presentar a Bob Esponja, una esponja marina natural, y así apareció el personaje. Pero claramente el creador muestra en su trabajo que él venía de esa formación académica vinculada a biología marina y a esa intención de la didáctica. Obviamente Nickelodeon le dijeron, bueno, acá no vamos a hacer un dibujito con funciones didácticas. Sin embargo, él siempre tuvo cierto cuidado, y aparecen detalles claros que a uno le permiten darse cuenta que quien está atrás de esos personajes y de ese guión sabe de mar.
Hoy el experto de Bob Esponja es Tristán, porque
no te puedo creer.
Yo ya era grande cuando estaban dando el dibujito y dio curiosidad mirarlo, chusmeé un poco de reojo, pero algunos personajes conozco, pero no te puedo decir que me vi capítulos completos.
Ajá. ¿Sabes quién es Patricio?
Sí.
¿Quién?
Patricio, ¿no es la estrella de mar?
Muy bien, bueno. Eso era imprescindible, si no, no podíamos seguir hablando.
Perfecto.
Y les voy a contar dos detalles que ponen en relevancia este hecho de su vinculación, la de Stephen con la biología marina. Primero, hay un personaje que es el de la ardilla, que bueno, depende del país, tiene distintos nombres, pero se llama arena o arenita, no sé. Esta ardilla, que es una ardilla del medio del continente, vive también, convive con ellos, pero en el fondo de Bikini, o sea, en el fondo del archipiélago de las Islas Bikini. Y como se podrán imaginar, una ardilla es imposible que viva en el fondo del mar. Bueno, precisamente esta ardilla vive en el fondo del mar porque en realidad en su casa hay aire. Su casa es de poliestireno, o sea, es como una cúpula en donde se acumula aire, y entonces ella puede entrar en su casa y respirar aire. Es como una cápsula, de esas cápsulas de investigación o de trabajo. Acá dicen que se llama Arenita Mejillas, es en realidad la ardilla es de Texas y está ahí en el fondo del mar.
¿Alguna referencia a alguien de la vida del creador?
Él nació en Oklahoma, pero no sé si... Bueno, habría que ver. Por ahí es un chiste a algún conocido, seguramente. ¿Y qué pasa cuando ella tiene que salir de la casa al medio acuático? No puede salir más que con qué, como con un traje de astronauta. O sea, con una escafandra, tenés un traje que la aísle y una escafandra con aire, y de esa manera sí interactúa con Bob y con todos los personajes debajo del mar, porque ella no puede respirar oxígeno del agua, no tiene branquias, no tiene un epitelio a través del cual de intercambiar oxígeno y dióxido con el medio, y necesita estar en su escafandra como si fuera un buzo y yo astronauta ahí abajo. Detalle, ¿por qué? Porque en los dibujos animados muchas veces lo que ocurre es que justamente el dibujo animado, el cartoon, se caracteriza por romper ciertas reglas. Por ejemplo, vieron que, por ejemplo, el coyote sigue corriendo, salió del acantilado y sigue corriendo en el aire. Y recién cuando se da cuenta de que está corriendo en el aire, recién ahí cae por gravedad. Antes no.
Tal cual.
Bueno, ese tipo de cosas que es muy típico del mundo de los cómics, en donde estos límites de problemas físicos o biológicos no se toman en cuenta en lo más mínimo, o animales que se cruzan, crías intermedias de entre un ave y un mamífero, y aparecen los animalitos ahí mezcladitos, híbridos, cosas que son imposibles porque estamos hablando de grupos extremadamente alejados. Bueno, no ocurre acá porque acá la ardilla claramente es un animal de tierra y claramente tiene todas las limitaciones como para vivir bajo el mar.
Ajá.
Pero uno de los personajes que más llama la atención y que sí muestra claramente, no que muestra claramente, sino que es algo que solo quien conozca de formas acuáticas, también hay en agua dulce, pero sobre todo marinas, es un personaje que si uno no sabe nada de esto no puede darse cuenta de qué se trata, es Sheldon Plankton. Sheldon Plankton es el villano, es un diminuto crustáceo perteneciente a un grupo de crustáceos que se llaman, o se los denomina copépodos. Son formas muy comunes en el plancton, en el zooplancton, o sea, en la parte animal del plancton. Copépodos significa que tienen antenas en forma de remo. Tienen unas antenas muy largas con unos pelitos, y los mueven como si fueran dos remos, y con esas antenas nadan, ¿no? O sea, en realidad poco es lo que nadan, porque al ser organismos planctónicos están a merced de las corrientes. O sea, se mueven dentro del agua, pero están a merced de las corrientes.
Claro.
Y para los que conocen al personaje de Plankton, el villano, sabrán que Plankton tiene un solo ojo.
Sí.
Lo cual es muy raro, porque en general todos los personajes que aparecen, salvo que uno quiera marcar particularmente que es un cíclope, o quiere marcar el hecho de que sea un extraterrestre, como en el caso de Futurama.
Claro.
Es raro que aparezcan personajes con un solo ojo en un mundo en el cual la mayoría de los organismos que tienen simetría bilateral, o sea, como nosotros que tenemos un lado derecho y que tenemos un lado izquierdo, que son como imágenes de espejo uno del otro, tenemos dos ojos. Bueno, Sheldon Plankton tiene un solo ojo porque los copépodos en su casi totalidad tienen un solo ojo. Por eso, por eso solo alguien que sabe cómo es un copépodo pudo haber hecho un personaje con un solo ojo, como hizo, y que es exactamente un copépodo. Y la otra cosa que tienen los copépodos es que, si bien muchos copépodos son de vida libre, o sea, son microcrustáceos. Cuando los mira a ojo desnudo, son como pulguitas chiquititas en el agua, muy chiquititas que se mueven, pero para verlos bien hay que verlos con microscopio o con lupa. Hay muchos que son de vida libre, pero muchísimos copépodos, o la gran mayoría, son parásitos. Son parásitos externos, se los conoce como garrapatas, pulgas o piojos de mar o de peces, porque son parásitos externos de distintos animales acuáticos, y en algunos casos el parasitismo este es bastante dañino, generando grandes problemas para los animales para los cuales los parasita. O casualidad, es el villano, precisamente, el copépodo. Si bien el copépodo del dibujito es de vida libre, es muy malo, es extremadamente malo, porque permanentemente pretende robar la fórmula de las cangreburger o las hamburguesas de Eugenio Cangrejo, Don Cangrejo, que es el que tiene la casa de hamburguesa donde trabaja Bob. Entonces, fíjense, es este ladrón maldito, este villano verde y diminuto con un solo ojo, que responde perfectamente a la descripción de los copépodos.
O sea que el único personaje que en realidad no estaría, entre comillas, respetando su forma sería Bob Esponja, porque, digamos, las esponjas marinas tienen forma una cuadrada rectangular como la esponja que tenemos en la cocina. Pero,
exactamente,
digamos, el artista lo debe haber elegido más que nada por la similitud y porque le parecería, no sé, más divertido, llamativo.
Exactamente, definitivamente. Es más, el primer Bob, el de la historieta educativa, tiene forma de esponja marina.
Mira, en cambio,
cuando desarrolla Bob Esponja para la serie de Nickelodeon, sí la compara con una esponja de fregar. Mira. Porque además el personaje, piensen que es un personaje secundón dentro de la hamburguesería que está trabajando en la... Es un lavacopa, o sea, un lavaplatos. O sea, está trabajando en la parte de atrás. Y por lo tanto, justamente esa asociación con la esponja electropa, o sea, la esponja de cocina.
Mirá.
Esto es bueno porque uno así se da cuenta cómo aparecen, cómo en algunos casos, y en este caso un dibujito animado, sin ánimo de ser un dibujito, vuelvo a repetir, educativo o didáctico, sí toma recaudos porque hay un profesional atrás que sabe de la biología marina y que por lo tanto cuida esos detalles con respecto a sus personajes que habitan en ese mundo ficticio creado por este Stephen. Pero hay otros casos en donde muchas series o películas, a pesar de que toman el tema hasta desde un enfoque supuestamente serio, cometen errores vinculados a cuestiones físicas o químicas, etcétera. Por ejemplo, ustedes van a ver, hoy en día son muy comunes en todas las plataformas las series del espacio.
Sí.
Sobre todo las series con viajes espaciales, viajes a Marte, hay muchas, hasta hay comedias que cargan a las series espaciales, etcétera. Y recientemente estaba viendo una en la cual, por ejemplo, todo es serio, la primera expedición a Marte tripulada, y sin embargo la comandante de la nave se comunica, estando ya la nave a 4 o 5 meses de distancia de la Tierra, se comunica con la hija por teléfono celular, y la comunicación es inmediata, sin afectarse por el tiempo que tarda la comunicación en ir y venir.
De hecho, a veces hasta es mejor la comunicación dentro de una serie de lo que realmente ocurre en el mismo planeta.
El mismo planeta. ¿Cuántas veces nos encontramos que uno habla ha hablado por algún sistema que utiliza internet? Hoy en día hay muchos sistemas que están muy aceitados, pero uno le preguntaba a la persona y la persona le empezaba a responder cuando uno ya volvía a preguntarle si me escuchaste y todo eso, con unos segundos de retraso. Piensa que, por ejemplo, las comunicaciones entre Marte y la Tierra tardarían unos 20 minutos, wow, una u otra. Entonces uno haría un monólogo, esperaría 20 minutos para escuchar otro monólogo.
Son mensajitos de WhatsApp.
Son mensajes de WhatsApp con 20 minutos en el medio. Nada que te clave el visto. O sea, te clavan el visto por 20 minutos y después recién te contestan. Pero no es porque no quieren, porque no llegó. Entonces, ¿cómo en algunos casos los guionistas, los responsables de la construcción del contenido de la serie no toman el más mínimo recaudo? Y en esto nos podemos meter en infinitos ejemplos, errores de la ciencia en el mundo de las series y de las películas, y nos haría una panzada. Y cómo un dibujito tan sencillo y tan nerdito como Bob Esponja tiene cuidados hasta el detalle de que uno de sus principales personajes malo, su principal malo, es perfectamente un representante del grupo de los copépodos con todas las características que estos organismos tienen. Así que desde acá nuestro homenaje y nuestro saludo póstumo a Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja y biólogo marino, bueno, que nos ha hecho disfrutar de un dibujo animado tan, tan friki, tan extremadamente friki como Bob Esponja. Tenés que verlo, te vas a disfrutar
tal
mucho.
Cual. Iba justamente a decir eso, que después de esta de este capítulo, lo único que quiero es terminar el podcast para sentarme a ver un poquito de Bob Esponja.
¿Nos escuchamos la semana que viene?
Nos escuchamos la semana que viene. Esta vez sí.
Esta vez sí, ¿eh? Sin falta, no vamos a fallar. Y algún día te contaré.
Exacto. Bueno, eso fue todo. Un saludo grande.
Chao, Victoria.
Chao. Créditos musicales: Acid Trumpet por Kevin MacLeod.